amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy bienvenidos, muy buen domingo por la mañana, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Hoy domingo, operación retorno de esta Semana Santa que ya está terminando. Los que hayáis decidido veniros pronto y estáis ya en carretera o a punto de iniciar el viaje, mucho cuidado, amigos, por favor. A los que vayáis a salir un poco más tarde, pues igual, pensar que lo habéis pasado muy bien y las cosas buenas hay que contarlas, y lo mejor para contarlas es volver a casa sin problemas y mañana ya lunes para muchos, contárselo a los amigos y a los conocidos. Cuando contamos cómo ha sido nuestro viaje, pues también es una forma de volver a viajar de nuevo, sin duda alguna, así que aprovecharlo. Pero para aprovecharlo hay que llegar a casa sin problemas y sobre todo volver. Así que bienvenidos a Paralelo 20, este Paralelo 20 del último día de Semana Santa. Bueno, ayer y hoy estamos haciendo recopilaciones de momentos interesantes del Paralelo 20 de esta temporada. Ayer lo dedicamos a nuestra sección de los grandes viajes de la historia, los grandes viajes de la humanidad. No lo perdáis. Ya sabéis que a partir de mañana lunes podéis entrar en paralelo20.com y ahí volver a escuchar los programas. Si no lo hicisteis, descargaros los podcasts. Bueno, lo típico que hacemos en el mundo de la radio, también en la aplicación de Radio Marca, en vuestros móviles podéis escuchar los programas anteriores, ¿no? Bueno, sección de los grandes viajes ayer, como decíamos, con dos invitadas ilustres, amigas y de nuestras favoritas, Lola Escudero y Cristina Morato. Hoy lo vamos a dedicar a una sección curiosa, porque trata de curiosidades, y así la llamamos. Por ejemplo, nombres curiosos de algunos pueblos en España. ¿Queréis descubrirlo ahora mismo con nosotros? Pues vamos a ver esos nombres raros, esos nombres curiosos que tienen los pueblos en España. Bueno, lo prometido. Ay, cómo estamos de.
Ay, 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 ay.
No podemos ni pronunciar. Me está subiendo, ¿eh?
Está subiendo la fiebre.
El calor. Oye, a ver, lo prometido es deuda. Eso los es. Pueblos con nombres más extraños y curiosos. Ana, tú apúntate, porque seguro que Jordania, bueno, Jordania es muy bonito, pero no tiene, los pueblos de Jordania no tienen estos nombres.
¿Eh? Pues imagínate, están en árabe, yo realmente no, bueno, me atrevo mucho, ¿eh?
Si te pones a traducir lo mismo, sí, ¿no?
Decir, igual decimos una barbaridad.
Oye, a ver, oye, pues esto suena árabe.
Porque eso te iba a decir, mira.
Este primero
efectivamente debe su origen al árabe, Guarromán.
Guarromán.
En Jaén.
Sí, muchos. Lo conozco.
Sí,
muchos. Me pusieron una multa en Guarromán.
¿Ah, sí?
Ahí lo dejo caer.
Bueno. Pues yo paré en Guarromán y tiene unos bollitos, pastelitos especiales riquísimos. Pero bueno, a lo que vamos. Que Guarromán, pues eso, pues suena un poco mal, la verdad. Pero es que viene del árabe, como estábamos diciendo, de Wadir Rumán. Guadalquivir, que significa cauce o río, ¿no?, de los granados. Claro,
como, ¿vale?, Guadalquivir, claro, Guadiana, todos estos nombres.
Claro. O sea que el román, este lugar román, pues queda un poco así. Sí, pero bueno, sí, pero bueno, lo más divertido y lo más curioso es que ellos, no lejos de decir, Dios mío, qué vergüenza, dónde vivo, con qué nombre,
nada.
Dijeron, nada, vamos a sacar partido aquí a nuestro nombre.
Y están orgullosos.
Y ya están orgullosos, ya han fundado, ojo, la Asociación Internacional de Pueblos con Nombres Feos, Raros y Peculiares del Mundo. Toma ya.
Encabezada por
Guarromán.
Oye, el aplauso del día para Guarromán.
Venga.
Venga, chicos. A ver si de paso me quitáis la multa. Bueno, a ver, este es mi favorito.
Ya lo has dicho antes.
Este es mi favorito. Este. No lo conozco, tengo que ir, ¿eh? Tengo que ir. Par de Rubias, en Pontevedra.
Toma ya.
Así es. Yo no creo que en Pontevedra haya un par, sino que habrá cientos, un montón,
¿no?, y rubias,
o miles.
Fíjate.
Pero no sabemos si natural o no.
Las gallegas son rubias.
Sí, no vamos a entrar.
Sí, muy de origen.
No todas.
Hombre, no todas, pero es verdad que hay gallegas de origen en los celtas y tal, que son muy rubias.
Bueno, no os vayáis por los cerros de Úbeda. Y esto es un topónimo que deriva del latín de pera rubeas, que significa piedras rubias. Y fíjate, pues esto lo bautizó, es una comunidad de 450 habitantes. Y es que es muy chiquitito este pueblo. ¿Ahí vas a ir tú?
Yo no sé quién lo bautizó.
¿A buscar rubias?
Si yo vivo en un pueblo que se llama Piedras Rubias.
Sí.
Bueno, no suena tan mal tampoco.
¿Piedras rubias? No.
Y lo sustituyo por par de rubias.
Mola.
El pueblo me nombra alcalde.
Alcalde. Vende más, vende más.
Me nombra alcalde y viene más gente a verlo, ¿no? Bueno, par de rubias en Pontevedra, ahí en Galicia, ¿no?
Mira, qué curioso.
Estupendo. Oye, 450 habitantes que
tiene. Nada más.
Nada.
Ah, bueno, hay que encontrarle el encanto.
Todas rubias.
Oye, no sé, par de rubias, Guarromán, y este pueblo, si me voy aquí, que nada más entrar en el pueblo, ves el cartel que dice Peleas de Abajo.
Peleas de Abajo.
Peleas de Abajo. Está usted en Peleas de Abajo. Uf.
Pues dices, me voy
para
arriba.
Miedo.
Pues me voy para arriba.
A los forasteros les tiran al pilón, ¿eh?
Sí, no. Pues mira, este nombre no pasa como estos que hemos contado, que si tiene, proviene de una lengua extranjera, de un topónimo. Esto es que efectivamente fue un lugar, Peleas de Abajo, que está en Zamora, en Castilla y León, fue un lugar que, pues bueno, pues que vivió muchas batallas entre moros y cristianos. Estuvo ahí en esa
quedaban ese, para quedarse para
quedaban
pelearse,
para
¿no?
eso para y luego pelearse. Además hay una leyenda, o sea, hay una leyenda de bandoleros que dice que por esas zonas asaltaban, justo en esa zona asaltaban, pues estaba un poco perdido el paraje y asaltaban los carruajes de los viajeros. Total, que entre esta leyenda y que ahí hubo muchas luchas entre moros y cristianos, pues se quedó con Peleas de Abajo. Y yo te decía antes, pues oye, yo me voy para arriba, yo no quiero peleas. Pues no, porque también existe Peleas de Arriba.
Ah, sí. De arriba.
Sí, efectivamente, existe Peleas de Abajo y Peleas de Arriba. Y además, bueno, pues es porque, bueno, las dos están separadas por un río, por un arroyo, Valparaíso. Uh-huh. Y bueno, pues eso, lo de abajo y arriba es porque, bueno, pues una está más en la parte baja del cauce y demás. Pero bueno, pues fíjate, Peleas de Abajo y de Arriba.
Bueno, curioso. Pues podrían hacer un pueblo en el medio, se llamara Pipa de la Paz de medio, de medio, ¿no?
Muy buena idea, desde aquí lo sugerimos.
Peleas de Abajo en Zamora, ahí, Castilla y León.
Sí.
Hombre, este, sí, si te lo dicen la primera vez, pues te da una sonrisilla, ¿no? Pero es que lo tenemos muy escuchado, sobre todo los que vivimos en Madrid,
claro,
¿no? Villanueva del Pardillo.
Sí, los que vivimos aquí cerquita, claro.
Lo que hay que preguntar es quién era ese señor.
¿Quién era el Pardillo? Pues ellos prefieren ser llamados pardillanos o hasta ahumados. Y según la leyenda popular, pues fue un pastor apellidado Pardo quien bautizó a esta aldea. Pero hay otros que creen que viene del español pardal, que significa aldeano. Y los académicos, pues dicen que deriva del latín de
parietinas, que significa casa con paredes sin techo. Madre o mía. Pardina, casa aislada en la montaña. Yo me decanto más por este último.
Por el pastor, vale, ¿verdad?
Por el pastor.
Por el pastor, sí, sí, no, sí.
Seguro que el pastor se llama Pardo y su hijo Pardillo.
Claro.
Claro. Está en honor a su hijo, y en honor al Pardillo.
Claro, porque era el señor que cuidaba todas las... todo el rebaño del pueblo de al lado. Dijeron,
oye, pues Villanueva del Pardillo y los alrededores.
Precioso.
Precioso. Sí. Ahí se come muy bien en Villanueva del Pardillo. Un saludo para los amigos de Villanueva del Pardillo. No sé, ¿eh? Todos queremos ir al cielo, pero algunos podemos pasar por el infierno.
Bueno, yo...
O los infiernos.
Te iba a decir que yo para un rato, no sé yo si... igual no me importaría ir al infierno. Igual,
una fiestecilla en el
infierno. Una fiestecilla
ahí
de ida y vuelta. Eso sí, pero sin pasar por el purgatorio. Eso ya dice, ¿para qué? Vuelo directo.
El purgatorio es un sitio soso.
Por eso.
Están ahí que no se deciden.
Vuelo directo.
Si soy bueno o soy malo,
sí, ¿no?
Decídete ya.
Por eso, yo directamente al infierno. Concretamente a los infiernos en Murcia.
En Murcia,
así
los
que
infiernos.
Podemos ir hasta Murcia y a 40 kilómetros concretamente de Murcia, dirección sureste, ahí tenemos un pueblo que se llama Los Infiernos.
¿Te parece haber nacido en Los Infiernos?
¿Te parece?
¿Eh? ¿Dónde has nacido? En Los Infiernos.
¡Ey! Este no habías caído.
Me gusta. Oye, me gusta este pueblo de Murcia.
Decías que era par de rubias el tuyo preferido, pero mira lo que dice ahí, sí, Adriana. Sí, sí. De Los Infiernos. ¡Guau! ¿De dónde vives? ¡Guau! Según lo mires...
Bueno, este será para contrarrestar, ¿no?
Eso es.
A los infiernos.
Para contrarrestar a los infiernos existe Dios le guarde en Salamanca, en Castilla y León. Y es que cuenta la leyenda que hace mucho, mucho tiempo, pues cerca de la aldea, había un bosque tenebroso que se llamaba Tenebrón. Y aquí había pues muchos árboles, una zona muy frondosa y había lobos. Entonces los aldeanos, que eran conocedores del peligro, pues les decían a los intrépidos lugareños, Dios le guarde,
¿no?
Para ir al pueblo.
Como tenga cuidado,
efectivamente. Y pues hoy en día el bosque tenebroso este ya no existe como tal, no es más que un cuento, pero bueno, la historia es muy bonita.
¿A que no sabes cómo se llama el bosque tenebroso este? Pilar. ¿A que no sabes cómo se llama?
Tenebrón.
Tenebrón.
Ah.
Oye, ¿cómo se llamaba la mujer de Beckham?
Ya sé por dónde vas. Victoria Beckham. Pero yo antes de eso iba a decir, es que me he quedado un poco así porque iba a decir que te come el lobo del bosque.
Este es el pueblo favorito de la mujer de Beckham, ¿no?
Pues sí, aunque yo...
A ver qué vais a decir, ¿eh?
No, pues yo más... Sí, que está en tu tierra, es verdad, Cantabria, Cantabria.
A ver.
Pues en Cantabria hay un pueblo que se llama Ajo.
Ajo, el de Victoria Beckham.
Ajo, directamente.
Hay que llevarla allí, pero de cabeza.
Sí, sí, pues yo creo que no conocía este pueblo cuando dijo... Os acordáis todos, ¿no? Que España olía a ajo.
Exacto.
Porque si llega a ir a este pueblo, sí que, vamos, no sé qué le hubiera parecido ya el olor. Porque es verdad que dicen que su nombre proviene de que era una planta que se consumía mucho entre los habitantes de esa zona y que, de hecho, pues por eso había un olor característico, bueno, y por eso lo bautizaron.
Pero eso es porque el ajo es un antiséptico natural, ¿eh? Y por eso los cántabros duramos tanto.
Toma, ya ha salido ahí en defensa. No, claro.
¿Tú sabes que tomar un ajo en ayunas, así,
sí,
tragado?
Sí, sí,
es buenísimo.
Yo tengo un amigo que lo hace todos los días de su... Sí, sí.
Hombre.
Yo no puedo, yo soy incapaz.
Y luego sale a la calle a besar. Después de comerse el ajo.
Oye, pero tengo que...
No, pero yo te digo una cosa, ¿eh? A ver, tener un pueblo que se llame Ajo... Drácula va por otro sitio.
Eso sí.
Va por otro sitio.
Eso sí.
Hace un... Hay un corte.
Sí, ¿no? Sí, ahí no te comen el cuello.
Drácula se va al par de rubias.
Al par de rubias, ¿no? Hace una circunvalación, no pasa por el pueblo.
Oye,
Drácula,
hay que decir...
Oye, hay que decir, eso te iba a decir. Dilo tú, venga, que es de tu
tierra. Que Ajo tiene unas playas maravillosas y son una de las mejores de la costa cantábrica.
Eso. O sea, no hay solo hay que decir que huele a ajo o que se consumía mucho ajo, sino que es una maravilla las playas. Yo no lo sabía.
A mí me
encanta
el ajo, o sea, que diga la Victoria Beca lo que quiera. Una comida sin ajo, una cocina, un guiso sin ajo.
A mí me encanta,
ajo,
sí.
Un buen corderito al ajo, unas chuletitas al sarmiento y al ajo. Buenísimo. Bueno, este es un pueblo más serio, ¿no? Este de León, aquí en Castilla y León. Villalibre de la Jurisdicción.
Madre mía, ¿dónde vives? En Villalibre de la Jurisdicción.
Gente muy seria, sí, ¿no? En Villalibre, ¿no?
¿Eh? A mí de serio no me parece nada, porque tú imagínate que eres un caco.
Sí.
¿Dónde vas a vivir?
En Villalibre de la Jurisdicción.
¡Claro!
Ah, bueno, claro, ahí está.
Claro, entonces tú te vas allí y dices, vale, pues venga, Anchas Castilla, ¿no? Como, es que viene al pelo.
Queda detenido, pero que dices, si yo estoy libre de la jurisdicción.
El León.
Castilla. Así es. Pues es que esto deriva realmente de un vocablo celta que no soy capaz de pronunciar, que se llama Lumbir, que se llama camino. Uh-huh. Y bueno, en época romana, es una historia muy bonita, este pueblo era un paso de la ruta del oro, de las minas de Galicia a la capital del imperio, y era la vía libre para este metal tan tan preciado y que transitara por esta zona, entonces era vía libre de la jurisdicción.
¡Anda, mira! ¡Qué bonito!
¿Pero qué culta es mi Adriana?
¡Ay, ay, ay, esta chica!
Pues ahora, explícalo de Villapene, anda.
Ya estamos. Aquí la culta y la que... Y Villapene, ¿no? Sí, claro. Sí,
a ver, Pilar, te explicas tú lo de Villapene.
Sí, sí.
Villapene, un pueblo de Lugo, en Galicia.
Pues mira, lo de Villapene, efectivamente, imagínate... Vamos, es que no dan abasto a quitar los carteles de bienvenida del pueblo. O sea, no dan abasto, literal. No, no, no me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, tú no sabes la de veces que han cambiado porque la gente se los lleva.
Se lo lleva, claro.
Para mí también me lo lleva.
Es un souvenir.
Claro, un souvenir para hacer bromas. Imagínate, en redes sociales, ponerlo ahí en tu casa.
O que entre a alguien.
O que sí. O que entren tus amigos y
la
digan,
soltero.
¿Esto qué es? Ponerlo en la puerta de tu casa. No, Villapene. No, no, de verdad, que en serio que tienen que reponer muy a menudo el cartel.
Villapene y debajo Villafantasma, ¿no?
Sí, no, también. Bueno, pues al final esto, efectivamente, pasa como lo del par de rubias, no es que haya muchas, en fin, me callo, sino que debe su existencia a un tal Penius,
ajá,
¿vale? Que era un varón, pues, que vivió en el pueblo y digamos que lo hizo importante y tenía acaudalado y tal, y entonces se puso el nombre en honor al señor Penius.
Ya, me suena a la película esta de... ¿Cómo es? La vida de Brian, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, hay una escena...
¿Ah, sí? No, no, no,
sí, que un comandante romano se llama... Penius o algo así. Sí.
Ah, vale, vale. No, pues bueno, eso. Bueno. Ese es todo el misterio de Villapene, que está en Lugo, en Galicia.
El último, que lo hemos pasado muy bien con esta sección, que ya estamos llegando al final del programa y que lo hemos pasado con mucha guasa, ¿no?
Esto tiene mucha guasa.
Tiene mucha guasa.
Mucha,
¿verdad?
Guasa, como el pueblo de Huesca, en Aragón, que también se llama guasa, ¿no? Guasa. Y los guasinos, que no guaseros, ni otro tipo de...
Guasinos.
Son 50 habitantes nada más.
Guasinos.
Guasinos. 50 guasinos.
Fíjate, madre mía.
Que habitan en este pueblo, pues también están un poco cansados de ver a los turistas ahí como se paran, se hacen fotos con el cartel. Esto parece ser que no se lo llevan, pero bueno, seguro que...
Es que lo debía pelear.
Que alguno... Sí. Que algunos sí. Pues mira, lo curioso de este pueblo es que a escasos 50 kilómetros hay otro pueblo que se llama Triste.
¡Anda! Oh, Triste y Guasa, ¡qué bueno!
O sea, fijaos.
Parece de Guasa.
La Guasa.
Parece de Guasa.
¿Qué tiene el tema? Es un enclave súper acogedor del Pirineo Aragonés.
Sí,
es una maravilla. Pero bueno, que ahí están Guasa y Triste.
Bueno, pues también le metemos en esta relación, ¿no? A Triste, al pueblo de Triste.
Qué bueno, por favor.
Bueno, bueno. ¿Y tú dónde prefieres vivir? ¿En Guasa o en Triste?
Yo en Guasa, por supuesto, vamos.
Bueno, si vives siempre, en Triste, te vas de Guasa, Guasa.
No, no, pero yo siempre de Guasa, siempre, vamos. Oye, ante la duda...
Los que van a estar muy contentos con esta sección son los del EPE, ¿eh? Que no
los
hemos nombrado.
No
los
hemos nombrado.
Los hemos tenido muy tranquilitos.
Para el próximo programa, búscate pueblos del EPE. Curioso esto de los nombres de algunos pueblos de España. Bueno, sitios románticos también. Ahí aprovechando San Valentín en febrero, pues hicimos un programa hablando de algunas ciudades europeas muy románticas. Y os contamos, además, la historia de San Valentín y el por qué es el Día de los Enamorados. Así viajamos, así os lo contamos. Sometimes I think that it's better to never ask why. Bueno, a ver, vamos a ponernos románticos entonces, ¿no?
Va a ser que
vamos,
sí.
Vamos a pasarle la palabra a... Todos, sí, estamos enamorados.
Que este
yo,
año
yo,
aquí
yo sé
nuestra
que
Adriana
está muy enamorada, está muy enamorada, que es Adriana de Cochea. que este año es posible que se nos case.
Hombre, es posible, yo creo que...
Es posible en dos meses, yo creo que ya como
eso
que
sí. Eso te iba a decir,
¿no?
Yo creo que más que posible, se casa. ¿Eh?
Le puede pasar lo que la azafata de la compañía aérea esta, que si se casa, pues lo mismo no puede seguir en paralelo 20.
Ya estamos.
Bueno, ya estáis todos por testigos. Bueno, si hay discriminación...
Me caería, en los tiempos que vivimos, me caería un chorreo bueno, de
ya te digo,
sí,
ya te digo. Y con y razón, de, además.
Y quizás sí, te caiga. Sí. No lo descartes tan rápido.
Incluso por decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Porque ya estamos de un delicadito, ¿no?
Y delicaditas.
Hay que delicadito y delicaditas. Hay que ir con pies de plomo o ploma. O sea, es increíble, ¿no? Eso, haznos una introducción romántica.
Bueno, pues el día de San Valentín también es conocido como el día de los enamorados, el día del amor, el día del amor y la amistad también puede ser.
Bueno, eso lo dicen los que no tienen pareja.
Y
claro,
es uno de los festejos pues más esperados del año, ¿no? Pues para expresar tu afecto, tu cariño, para recibir algún regalito. Pero yo quería contar
a ver.
De dónde viene esta tradición. Porque a veces...
Ah, ¿no viene del Corte Inglés?
Claro, efectivamente.
Lo que tú dices, Sicilia, yo.
Sicilia, a mí no me entiendo.
Pues resulta que se trata de un sacerdote que se llamaba Valentín. Y que ayudaba y protegía a los militares que contrajeran matrimonio, ya que en el siglo III, en Roma, el emperador Claudio II prohibió el matrimonio a los jóvenes porque los solteros realizaban mejor su función militar si no estaban casados. Así que San Valentín fue encarcelado por el emperador pues por proteger a estos militares que querían casarse.
¿Qué dices? ¿En serio? ¡Ay, no lo había oído nunca!
Bueno, y entonces Adriana, así...
¡Qué bonito!
No es que sea muy romántico.
Bueno,
porque...
bueno sí, sí, míralo, claro, es decir, el emperador, ¿no? Los echaba o los
sí,
defenestraba
no,
por casarse.
Prohibidos, efectivamente, eso porque es, no daban la talla.
Fuera del ejército.
Claro, y este señor, este sacerdote, decía, no, yo los protejo. Era un poco el este del amor, el embajador, el, bueno, sí, oye, sí, es romántico, claro.
El punto de unión entre los enamorados jóvenes.
Es verdad.
Así que esa es la historia de
perdonadme,
San Valentín.
Chicas, lo acabo de comprender.
¿Y qué pasa? Que luego ese sacerdote subió al cielo y lo pusieron con alas y
yo
con flecha,
¿no? Yo creo que ya lo beatificaron y ya
eso
quedó,
es otra cosa, es verdad, eso es cupido.
Oye, qué bonita la historia, San Valentín.
Sí. Me ha gustado
¿no?
mucho.
Y ahora, sí. por San Valentín, pues vamos a ver dónde nos vamos, ¿no?
Bueno, pues mira. Oye, mira que hay ciudades románticas. París, ¿no? París.
Pues sí, parecerá un tópico.
Pues
pero
a mí me parece más romántico Venecia, fíjate.
Sí,
sí.
Bueno, ahora Venecia
con el carnaval
también, o sea,
está a tope, ¿eh? Ojo con el tema.
Hay bueno, para pero, todos los gustos.
Eso te iba a decir,
pero París es la ciudad.
Hombre, yo estoy contigo, ¿eh? Para mí París es la ciudad del amor. Sí. Pero para eso está Paralelo 20, para abrir horizontes y dar más ideas, no solo París.
Oye, Praga.
Bueno. Mira,
y
pues
ayer
pues ahora que dices eso
de
Marqueta, Praga,
de la
Marqueta, la directora de la Oficina de Turismo, efectivamente, que estuvo aquí ayer hablándonos de Chequia, nos hizo un apunte que no vamos a dejar de comentároslo. Mira, la ciudad Český Krumlov, espero haberlo dicho bien, si no en nuestras redes Paralelo 2020 con número, ahí lo estamos poniendo y tuteando ahora mismo, y estamos tuteando una foto espectacular. Es una ciudad que está, fíjate, a 180 kilómetros de Praga, o sea que cerquita. Se le conoce como en la Bohemia del Sur, ¿vale? Pues tiene un castillo. Fijaros, el castillo es precioso, así en una colinita.
Es que es una ciudad con encanto.
¿Verdad?
Bajita.
Sí, sí, nos enseñó ayer unas fotos. Tiene el castillo el segundo más grande del país y además tiene un teatro barroco precioso, que todo esto está incluido en el circuito que se puede hacer por Český Krumlov.
Bueno, y por supuesto ya Praga, ¿no? La capital de la República Checa, que además este año cumple su aniversario, 100 años de la existencia como país.
Es que está al lado, 180 kilómetros, por eso
se
puede hacer.
Y también Praga en sí, su casco antiguo, como explicamos ayer y tal, y todo ese ambientecito que tiene por la noche y tal, es muy romántico.
Claro, claro. Oye, pero no hace falta irse tan lejos, que aquí en España tenemos también un destino súper romántico que a mí me encanta,
es?
Que es Granada.
No, ¡qué maravilla!
¿Cómo es Granada para unos enamorados?
No, voy, sí.
¿No? Para tomarte, visitar la Alhambra, por supuesto, verla por la noche, pero estar en esas teterías de la calle Elvira, ¿no? Que es esa ciudad nazarí, tan bonita, tan bueno, encantadora, el Mirador de San Nicolás.
El Mirador de San Nicolás. Hay unos restaurantes espectaculares.
El Albaicín.
Espectaculares, que estás cenando y estás viendo justo enfrente toda la Alhambra por la noche iluminada, que si hay algo más romántico que eso, que vengan y me lo cuenten.
Que te lo digan.
Totalmente.
¿No?
Granada,
estoy totalmente de acuerdo con
totalmente
una de las ciudades de más románticas de España. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Oye, San Petersburgo.
Bueno, Además, ahora que va a estar tan de moda este año, ¿no? Con el Mundial. Ajá. Yo la verdad es que tengo que decir que no lo conozco, ¿eh? Pero San Petersburgo me han dicho los que han ido que es espectacular. O sea, esos palacios, esos jardines, ¿no?
Yo sí lo conozco.
¿Sí? Sí. Pues
y es romántica todo el año, ¿no? ¿Sí? En San Valentín es romántica,
claro,
todo el año.
Todo el año.
Pero lo que pasa es que es tan monumental y hay tantas, claro, cosas que ver, que al final se convierte también en una historia y un lugar de visita fuera del romanticismo muy, muy, muy curioso, ¿no? Porque hay ciudades que decimos, hombre, es muy romántica. ¿Nueva York es romántico? Hombre, pues no sé yo.
Depende.
No, no sé yo. Es un buen viaje para el Día de los Enamorados, pero, ostras, no, una ciudad que te da más cosas, ¿no? Que solamente...
Sí, sí, tiene más cosas, eso es cierto, eso es cierto.
Porque
por ejemplo,
yo creo que románticos son los rincones... con encanto, ¿no? Pero ciudades como Nueva York, no sé, San Francisco, pues no sé,
¿no? Sí, ¿no? Bueno, hay gustos para todos, pero mira, yo ahora...
Brujas, por ejemplo,
es
muy romántica.
Te lo iba a decir, a mí es una de las ciudades que me pareció, sí, más encantadoras. Estás en un cuento de hadas total. Sí. O sea, es una ciudad medieval romántica, vamos, sí, no, lo siguiente.
Eso está Puigdemont allí, porque es muy romántico.
¿En Brujas? Ah, digo, digo, ¿se ha cambiado, sí, de sitio?
Está cerquita.
No, de verdad, yo creo que Brujas merecer muchísimo, muchísimo la pena. Esos canales, esas... Es precioso. O sea, de verdad, tiene un encanto espectacular. Bueno,
pues yo desde que vi vacaciones en Roma,
sí, Roma,
para mí,
hombre,
sentarse
en esas
escaleras, Pilar, que tú lo sabes,
ay, sí,
de la Plaza de España.
Tiene una foto aquí la amiga con el amigo,
tuitealo.
La Fontana de Trevi, es que eso no puede ser más romántico, no, y lo que dices tú todo el año.
Pero Adriana, permíteme que me estoy metiendo donde no me llaman, pero si quieres la pones y si no, no. Pero tiene una foto con, sí, el amigo susodicho.
Se va a casar.
Susodicho, sí. Con el afortunado, ajá, pues imitando la película,
la,
¿no?,
película de vacaciones
en Roma, que mola.
En blanco, sí, y negro.
En blanco y negro.
Oye, ponla.
Vale.
Bueno, pide permiso a tu novio. A ver si quiere.
Eso, ahora se pongo. Ahora,
oye, chicas, pongo. Venga, hasta aquí. Lo siento, ya no hay más ciudades románticas.
Bueno,
se,
vale,
acabó el romanticismo.
Oye, mi pueblo es muy romántico también. Teruel.
Sigüenza.
Teruel.
Bueno, amigos, espero que lo estéis pasando bien. Hoy domingo, vuelta de Semana Santa. Nos vamos a publicidad y ahora, a la vuelta, viajaremos a lugares prohibidos en tan solo un minuto.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, lo dicho, vamos a descubrir algunos lugares prohibidos para viajar, pero no sé, basta que estén prohibidos para que nos apetezca, ¿no? Para que nos apetezca visitarlos, porque así somos, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos este carácter. Vamos a los lugares prohibidos. Sometimes I think that it's better to never ask why. A ver, en las guías de viaje podemos encontrar los principales atractivos turísticos de cada ciudad, de cada país, de cada lugar, ¿no? Algunos lugares más y otros menos conocidos que podemos, por supuesto, visitar para entender por completo la cultura de ese sitio al que estamos visitando. Sin embargo, hay ciertos rincones en el mundo, por ahí escondidos, en nuestro planeta, que por una u otra razón pues tienen el acceso prohibido a los turistas. Y como somos así...
Así de chulos, más chulos que un ocho.
Basta que nos prohíban algo para decir ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí?
¿Qué hay ahí? Ahí, la curiosidad.
¿Y por qué está prohibido?
Algunos de ellos son realmente misteriosos. Ajá. Y yo creo que a todos nos gustaría descubrirlos. Por ejemplo. A ver, ¿quién empieza?
Pues por ejemplo, la isla de... a ver si lo digo bien, Kaho-Lawe, en Estados Unidos, que es una isla bastante árida. Pero era el lugar de rituales religiosos y un campo de entrenamiento de la Marina de Estados Unidos. Uh-huh. Y a día de hoy
Se trata de una reserva natural. La única manera de visitarla es ser uno de los equipos voluntarios que trabajan en ellas para restaurar todo el ambiente y el medio ambiente local.
Ahora es un parque natural, pero en su momento fue un
campo de
pruebas,
entrenamiento de la marina.
Incluso pues de tiraban allí bombas y tal,
sí, entonces.
Eso hay que cuidarlo y tal, pero ahora mismo es un parque natural. Está prohibido la visita, pero se puede visitar, ¿no?
Bueno, si perteneces al equipo de restauración.
Bueno, mira.
Voy a recoger...
No está del todo cerrado.
Bueno, y un sitio de esos que decías un poco con un halo de misterio y demás, es la Iglesia Santa María de Zion en Etiopía.
Bueno, eso está en la ciudad, ¿eh?
Sí.
O sea, esa no está en un sitio ahí recóndito y tal y escondido.
No, lo que pasa es que el misterio viene, no por efectivamente dónde está, sino lo que contiene o por qué no se puede visitar. Contiene esta capilla, alberga, la famosa, o el Arca de la Alianza,
dice,
¿no?
Que dentro está el Arca
eso
de la Alianza.
Eso es.
Lo que pasa es que no puede pasar nadie.
No puede pasar nadie y además, bueno, en los... Tiene que siempre hay unos guardianes, ¿no? Unos sacerdotes custodiando este arca que tienen prohibido, ojo, abandonar las instalaciones, o sea, tienen
de por vida.
Y ni siquiera les está permitido hablar con los extranjeros o la gente que se pueda acercar a las instalaciones, a las inmediaciones de la iglesia. Es increíble. Sí. Bueno, yo de todas formas tengo que decir que a mí esto me despertó mucha curiosidad y para todos aquellos que no sepan lo que es el Arca de la Alianza, ¿no? Pues bueno, pues según la tradición judía cristiana era el cofre ubicado en el lugar santísimo del Templo de Jerusalén, que fue construido por Salomón, donde se dice que contiene las tablas de la ley, de esas famosas tablas de piedra que la que estaban inscritas los 10
mandamientos
que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí.
Claro.
Pues eso
dicen que está aquí, ¿no? En la Iglesia Santa María de Zion
en Etiopía,
pero claro, como no se puede entrar a verlo,
pues no sabemos si es verdad o no.
Pues te puedes acercar, eso sí te puedes acercar, pero qué curioso, a mí estas cosas me...
O sea, nadie sabe dónde está el arca de la Alianza, pero mira, ellos dicen, está aquí.
Pues tiene una historia muy curiosa esto, sí. Sí, un día deberíamos
Pilar
hablar.
Se lo va a empapar y se va a hacer una línea del horizonte.
De verdad que es muy curioso.
Etiopía es precioso.
Por eso, merece la pena.
A ver, el Área 51, el famoso Área 51 de Estados Unidos, que ahí está prohibido porque dicen que hay ovnis y extraterrestres.
Y hay de todo, ¿no? Y paseando por allí.
Otro sitio no se puede entrar, con lo cual pueden decir que hay de todo.
Lo que quieran, claro.
Claro, ¿no? Sí. Ahí vamos.
Hay gente que ha estado trabajando allí, ha salido diciendo que es verdad y otros han salido diciendo que es mentira.
Se supone que ellos dicen que es un sitio donde se desarrollan y se prueban aviones de nueva generación, ¿no?
Pero nada, eso se lo están inventando.
Y que por eso no se puede ir para espacio aéreo.
Aquí hay aliens, ¿no? ¿A que tú opinas lo mismo que yo, ¿no? Que hay aliens.
Digo que no hay aliens.
¿Que no?
Es para dar morbo, que está bien. Da morbo.
Yo pienso incluso que nosotros podemos ser los primeros aliens.
Claro, que sea al revés, que seamos nosotros.
Que somos nosotros los primeros. O que el tiempo sea envolvente, ¿no? Como hay una teoría de que todo que es cíclico y a lo mejor los extraterrestres que nos están visitando somos nosotros mismos ya en el futuro. Amigo, ahí lo dejo caer.
¿Tú estás seguro que solo te has tomado chocolate?
Oye, pues
¿estás seguro que
pero eso ya es cuarto milenio, ¿eh?
Sí, pues
esto,
eso es esto ya.
Bueno,
que los que se han adelantado al futuro son los habitantes de la isla de North Sentinel en India.
Bueno,
¿sabes por qué?
North Sentinel, ojo con esto,
¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque son los primeros que inventaron la turismofobia, que ahora también están tanto
Tan de moda está,
porque,
¿no?
Porque a esta es una isla que tiene, ojo, habitantes, tiene una tribu indígena.
Nativos,
Y nadie se ha podido acercar.
No.
Y los que han intentado acercarse
es increíble,
han muerto.
Sí,
porque
nos
ellos
han
para
matado.
Efectivamente, para intentar proteger sus tierras.
Es verdad,
esto no es que esté prohibido, que ellos directamente si llegas, te matan.
Sí.
No, o sea,
tienen sus propias leyes.
Son 72 kilómetros cuadrados de isla, muy pequeñita ahí, pero es
que
increíble.
Nada. Nada de nada.
Bueno, es que ha habido casos de porque además está rodeada de coral, y entonces que buques que han encallado en alguna tempestad y tal, y que han ido a pedir auxilio a los nativos y no les han dejado ni acercarse. Además, hostiles.
Queden lugares así en el mundo sorprendentes.
Guerrero, ¿verdad? No quieren saber
impresionante.
Nada, ni la tecnología.
Inventaron la turismofobia, lo que te digo yo.
Turismofobia. Se llama la isla North Sentinel y está además... pues declarada como una...
Sí, en India dicen hostil, las autoridades que no, te, no, que, te, no te
que no te acerques. Te recomiendo que no te acerques.
Bueno, más.
Pues mira, Japón, que es uno de esos destinos que tan de moda, bueno, lleva ya mucho tiempo de moda, pero que muchos de vosotros seguro que vais a ir este 2018, pues en Japón seguro que cuando vayáis a, oiréis hablar de los kofus. Kofuns, perdón.
Unas islas, sí.
Que son unas islas artificiales. Uh-huh. ¿Y qué son? ¿Y por qué son artificiales? Pues porque son los lugares de enterramiento de los miembros de la familia imperial japonesa.
Sí, señor.
Con lo cual, pues...
Pero no se puede visitar.
Eso es.
Pues, así lo... como vamos a palacios y, por ejemplo, monasterio de Escorial.
Y puedes ver...
Donde están enterrados todos los reyes, todos los borbones, todos los austrias y tal.
Eso
pues,
es.
Sin embargo, a la familia, a los miembros de la familia imperial japonesa, uh-huh, se les entierra en estas islas artificiales que no están abiertas a ninguna visita.
A ninguna visita, incluso a veces las visitas de arqueólogos o, digamos, especialistas en la materia, tienen que pedir un permiso específico de la corte imperial, muy difícil de conseguir.
Venga, más sitios prohibidos.
Bueno, otro lugar tenemos en Estocolmo. Durante la Guerra Fría han creado un búnker nuclear que se ha convertido en una oficina para un proveedor de servicios de Internet.
Vaya.
Entonces está a 30 metros escondido tras puertas de un metro de espesor.
O sea, lo han...
¿Debajo de tierra?
Bajo tierra.
Ajá. Es un búnker.
Sí, sí. Ajá. O sea que va a ser que vamos a no poder ir.
O sea, lo utilizan.
Y ahí hay como proveedores de Internet,
sí,
¿no?
Sí, sí, están las webs. Dice que son información de webs de las más famosas.
Oye,
del
tienes
mundo.
Que investigar eso, Diego.
Sí, si me dejan, voy. Lo que pasa
es
que...
¿Pero qué tienen allí? ¿Sus servidores?
Servidores. O sea, proveedor de servicios de Internet, pero no sé cómo... ¿Y por qué lo tienen tan protegido? Bueno, no sé si será de golpe algo secreto o realmente los datos que tengan sean secretos, ¿no? O han aprovechado el lugar porque también el lugar es espectacular, ¿no?
Antes se podía visitar y ahora ya no.
No, por algo será, ¿eh?
Eso te iba a decir, ¿eh?
¿Tú qué ibas a decir, Pilar?
No, yo iba a contaros que hay una isla, hablando antes de islas, hay una isla en Canadá.
Sí.
La isla de Sable, que sí. También tiene una historia alucinante. O sea, vamos a ver, es una isla enana, ¿vale? 42 kilómetros de largo por 2 de ancho. Está ahí
vive gente, ¿eh?
Sí, pero 30 personas enfrente de las costas de Nueva Escocia, fijaros. Pues porque está, ojo, es que está prohibido el acceso a la isla. Y dirás, bueno, ¿y por qué? Pues para evitar el saqueo de los numerosos tesoros que hay en los numerosos barcos hundidos en la zona.
Sí, señor.
Porque era conocida
como el cementerio de,
cementerio de bancos, como la tumba del Atlántico, bueno, pues en esos años, ¿no?, en que tantos navíos iban por esas aguas, porque hay más de 350 navíos, dicen, que se hundieron en esas costas en los últimos 500 años.
Y los hay saqueadores de tesoros, saqueadores de...
Claro.
¿Piratas?
Sí, piratas.
No piratas, pero empresas que se dedican
a
sacar el valor que hay en los barcos hundidos para luego venderlos. Entonces el gobierno canadiense
directamente ha dicho,
como hay tantos barcos y para evitar que
una fuente lucrativa,
se acerque gente, para sacar lo que hay dentro de los barcos ahí hundidos y encallados, pues ha prohibido totalmente el acceso a esa zona, ¿no?
Es increíble, sí.
Y sin embargo, es magnífico.
Es una reserva natural, ojo.
Magnífico.
Es maravilloso.
El sitio es precioso.
Y lo que habrá ahí,
Y es ver tantos barcos, ¿no?, ahí encallados.
Fijaros, para el buceo, empresas de buceo. Bueno, en fin, pues
oye,
no se
puede. Hay algo muy parecido que fue muy curioso, ¿no?, que es la ciudad fantasma de Barossa en Chipre, que es increíble. Sabéis que Chipre está dividida, ¿no? Tiene una frontera justo en el medio, y cuando dividieron Chipre para Turquía y para Grecia, la parte de la frontera coincidió exactamente en la ciudad de Barossa, que era un centro turístico espectacular, pero un centro turístico moderno. La gente iba a la playa, era como, yo qué sé, como el Benidorm de Chipre, y la verdad es que era además famoso, es decir, tenía sus apartamentos, sus hoteles y tal, pero como ha coincidido justo en la frontera, ahora es una ciudad fantasma, una ciudad abandonada.
Qué pena.
Con hoteles totalmente vacíos. Uf. Con todos los cristales rotos, es como si hubiera pasado como si fuera Chernóbil.
Sí, aquello, sí, ¿eh? Sí, sí, sí,
increíble, ¿no?
Sí, sí. Y otro destino que también está prohibido es el Gran Santuario de Ise en Japón, porque bueno, este territorio es el santuario más sagrado de Japón y solo es accesible por sacerdotes y miembros de la familia imperial. Uh-huh. Así que todos los demás nos tendremos que conformar con verlo desde la valla, vale, de lejos.
Bien. Más cositas.
Pues mira, yo os quiero hablar del que todos conocemos por las fotos, el Monte Rushmore, en Estados Unidos, ¿no? El famoso monte donde...
Las caras.
Claro, sí, eso,
sí,
¿no?
La
el
de los presidentes.
De los cuatro presidentes, sí. Que si no me equivoco, que es el George Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln, creo que son. Pues en ese monte, fijaros, lo que no sé si mucha gente sabrá es que hay una cápsula del tiempo, justo detrás de las cuatro caras. Ajá. Hay como una habitación, una cápsula del tiempo, que dicen que contiene copias de los documentos históricos más importantes del país.
Por y si
que...
pasara algo, ¿no? Lo dejan de
claro, claro, fíjate. Y bueno, por supuesto, la entrada está más que prohibida.
¿Hablas de que de la torre?
No, del monte Rushmore.
Vale,
en Estados Unidos.
Sí, sí, es verdad, donde las caras. Sí,
donde
sí,
las caras. Cierto, y cierto. Fijaros, y por supuesto lo que decía, que está más que prohibida la entrada, porque además hay una... Bueno, en fin, aparte de que haya una puerta de granito enorme...
Claro, sí, sí.
De,
y se ve, tal, y se ven las fotos.
Sí, hay una... Sí, se puede ver. Yo creo meteros en Google.
Que creo que es el acceso al mantenimiento, claro, a lo mejor, sí, de las cabezas y
pues
tal.
Pues dicen...
Y la gente
dicen,
empieza a inventar ya que es una cámara del tiempo.
Dicen
estamos
que,
como siempre.
Bueno, increíble, los Deep Purple sí hicieron una portada con la cara de ellos en ese disco, ¿te acuerdas?
¿Ah, sí?
La portada de un disco de Deep Purple era la cara de ellos, sí, esculpida como si fueran la...
Vale.
Así está. Venga, a ver, que nos queda poco tiempo. ¿Otro sitio por ahí que hayáis descubierto
pues mira,
con
yo no
algún misterio?
Bueno, este más que misterio es simplemente que está prohibido, ¿no? Como hemos dicho al principio de nuestro programa. Igual que no se puede entrar a ver las pinturas prehistóricas aquí en Altamira, uh-huh, pues en Francia también hay una cueva, la cueva Lascaux, uh-huh,
Lascaux,
que también desde hace 15 años está prohibida la entrada a los turistas y es otra maravilla de pinturas prehistóricas, ¿no?
Pero para preservarlo, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto, sí, lo cual sí es razonable. Y claro, además, ojo, igual que en Altamira, se puede visitar una réplica exacta, claro, de la cueva. Incluso, mira, esto te va a encantar, Marcial, se puede disfrutar de una visita virtual, de estas de
pues
realidad virtual.
Pues lo que me parece muy curioso, no sé si lo ibas a decir tú ahora, la cascada, que es como una ilusión óptica, y entrar en las fotos de Isla Mauricio. Buscar Isla Mauricio, uh-huh, y donde está la montaña esta tan típica, este peñote que tiene este cabo, que es la foto típica de Isla, uh-huh, Mauricio, si os fijáis y miráis al mar, hay como un efecto óptico que lo da el coral debajo del agua,
una cascada,
que parece que es un abismo. Oh, es increíble,
bueno.
No, pero es verdad, ¿eh? Tú en avión sobrevuelas Mauricio y sacas una foto y cuando la ves dices, caray, parece que hay un abismo debajo del agua, que cae el agua así como dentro de como una cascada sumergida. Es algo espectacular, ¿sí? Y es una ilusión óptica, pero es espectacular. También es un sitio, no ya prohibido, pero sí misterioso y que creemos que podemos visitar y no existe, ¿no?
Fíjate, qué increíble.
Bueno, efectivamente, lugares prohibidos, pero que podemos visitar también por fotos. Si entráis en internet y buscáis cada uno de los lugares mencionados en esta sección que hicimos en su día, pues podéis ver ahí fotos maravillosas. Seguimos ahora con más curiosidades. Hoteles poco comunes. ¿Nos vamos de hoteles, os parece? Pues nos vamos a hoteles como estos.
Los hoteles más raros del mundo. Bueno, seguro que os ha faltado.
Hombre, por supuesto.
Aquí damos
por supuesto.
Damos unos
poquititos cuantos, y habrá
es,
muchos.
Es que
por
como tú bien dices, el tiempo en la radio.
Los hoteles más raros del mundo, ¿cómo son y dónde están? Vamos allá.
Yeah.
Venga, a ver, yo aquí he currado poco, ¿eh? Esto lo habéis currado vosotras
llevar,
dos.
A ver, sí, me sí, dejo llevar. Llevar.
Contarme, a ver, ¿cuáles son los hoteles más raros del mundo que habéis visto por ahí?
Bueno, pues podemos empezar, por ejemplo, por Costa Rica. Uh-huh. Hay un hotel que se llama Costa Verde, que posee dos suites que serían una fantasía para todo tipo de viajeros, sobre todo para los más intrépidos. Uh-huh. Porque si has visto Lost, la serie de Perdidos, ¿no? Este es tu sueño. Ya que estamos hablando de que las habitaciones son parte, están dentro del fuselaje de un avión que de hecho se llama fuselaje 727 uh-huh. y está suspendido.
¿Así se llama el hotel?
En una fuselaje, es el fuselaje, sí, uh-huh. efectivamente. Y entonces se encuentra este fuselaje suspendido sobre un árbol rodeado de vegetación como el avión de Lost.
Oye, lo estoy viendo aquí en una foto, magnífico,
es que,
¿no?
Es que parece.
Fijaros, amigos.
Una foto que estaremos ahora mismo tuiteando en nuestro Twitter @paralelo20.
Pero bueno, si vais ahí conduciendo, estáis ahí en el garaje, yo qué sé.
Sí, no. No miren el móvil, no.
Haciendo el desayuno para los niños, lo que
ahí
sea.
Ahí sí, ahí sí.
O llevando al niño a jugar al fútbol.
Ahí que, tampoco lo miréis.
A estas horas no miréis
después,
el móvil.
Después.
Aquí os lo contamos. A ver, imaginaros una selva y que han metido un avión entre los árboles como si se hubiera
estrellado. Como si se hubiera estrellado.
Como si estuviera estrellado, pero...
Como el avión de
Perdidos. Está estropeado.
Sí, claro.
Como si estuviera ahí...
La parte delantera se ha salvado.
Exacto. Y dentro del avión es el hotel.
Eso es. Sí. Las dos suites.
Solo tiene
claro.
dos suites.
Sí, sí, sí.
Pero que entras dentro de un avión es el fuselaje del avión.
Total.
Qué chulo.
De hecho, el hotel se llama Costa Verde.
Pero es que te asomas por la ventana y ves selva. Estás encima de un árbol.
Totalmente. O sea, es que la imagen es, como tú bien decías, recuerda pues lo que decía Adriana, a ese perdido, o sea, esa serie de... se ha estrellado el avión y dices, Dios mío, estoy en mitad de la selva, ¿no?
Qué bueno.
Pero bueno.
Sí, sí, estoy en mitad de la selva, se ha estrellado el avión, pero...
¡Pero tengo bañera!
¡Pero tengo de todo!
Mi spa, y cuando salgo tengo un buffet de frutas.
Mola, ¿eh? Mola,
mola,
mola.
Mola perdido.
Sí, sí, mola este hotel mucho, 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 mucho.
¿Ibas a decir algo del hotel, Adriana? ¿Ibas a apoyar algo?
No, simplemente que el hotel se llama Costa Verde y que el fuselaje es el que se llama 727.
727, es un 727,
claro.
Un modelo de avión 727 que lo han adaptado como hotel. A ver,
pues mira, yo he encontrado uno que a mí me ha parecido, pues no sé, sentirte ahí un poco troglodita, ¿no? Bueno, más bien troglodita, es que no sé cómo se siente uno viviendo dentro de una montaña.
Un neandertal.
Sí,
no
sé. es una montaña, han hecho una montaña.
Han hecho una montaña en la Patagonia chilena, está la montaña mágica Loch, se llama concretamente, ¿no? Y entonces han hecho una montaña que la ha hecho el hombre, pero parece totalmente
real. Una
montaña real en la que hay ventanitas, ¿no? Como ventanucos, que son pues las distintas habitaciones.
Oye, lo estoy viendo aquí, qué
chulo.
Sí,
¿verdad?
Una montaña con un montón de ventanas.
Sí, y además es que la montaña tiene, vamos, podríamos decir que parece un volcán, porque además han hecho que arriba del hotel... de vez en cuando, ¿sabes? Echan humo que parece simular como si fuera la erupción de un volcán.
Es como una cascada,
¿no?
Sí,
dentro del volcán con ventanas
si
al exterior.
Tú estuvieras ahí metido.
Entonces,
y además, fijaros, en medio de la Patagonia chilena, ¿no? Que también es una manera de lo que hablábamos antes del turismo sostenible, pues es una manera de ese ambiente, o sea,
de adaptarse al paisaje.
Al paisaje, de no llegar a la Patagonia chilena y ver ahí un rascacielos. Pues hombre, sí, tendrá mucha bañera, pero
bueno,
el Cajolín,
igual
bueno. No.
La montaña entonces, mágica, entonces, aquí en Chile.
Me ha molado, me ha molado.
Este también me gusta. ¿Vas a hablar del perrito?
El del perrito.
Este te lo vamos a dedicar.
Este es para...
A ti.
Ahora que
especial.
Tengo perro, ¿no?
Sí, ahora que tienes perro.
Sí, amigos, llevo 2 semanas con un perrito
bebé. Es
de
papa.
3 meses y me ha vuelto el estrés. Yo que era feliz. Mira que se me murieron las 2 perras que tenía. Husky mezcla con Boxer, o sea, dos magníficas perras. A mí me gustan los perros grandes.
Sí.
El Akita es mi perro favorito, que se sepa, ¿no? Pero bueno, pues mi chica quería para su cumpleaños un perro de compañía y tiene un Westley Highland.
Estos son
graciosos,
sí.
Pero graciosos, ¿eh? Muy pequeñito y ahora pues hace como los niños pequeños.
Efectivamente.
Se caga en todos sitios, se mea en todos sitios, muerde en todos sitios. Y bueno, pues ahí estamos.
A educarle.
En la
bueno,
pelea.
Pues,
educarle.
Tu chica,
o sea, que a este,
¿y tú?
A este hotel que se llama el Dog Park, este, no voy, ¿eh?
Dog Park en Estados Unidos, ubicado en Idaho.
Idaho.
Pues nombre efectivamente sí, sí. Está este hotel que no solo es que todas sus estancias cuentan con decorados y temática perruna y demás, sino que el propio hotel bueno, es un beagle.
O sea, aquí sí que os digo que si vais conduciendo, no lo miréis. Pero en cuanto paréis a la gasolinera,
miradlo.
Por favor, mirad la foto.
El edificio es un perro.
Es que es un perro.
Es un perro.
Es un beagle, Muy bonito el beagle, ¿eh?
Es increíble,
hijo,
por favor.
Mi hijo tiene un beagle.
¿Ah, sí?
Sí, sí, Pablo tiene un beagle.
Pues es que es alucinante. Yo de verdad no sé.
Lo que no hagan los americanos.
Sí, verdad.
Y entonces duermes dentro del perro, ¿no?
Duermes dentro del perro con todo temática perruna. Vamos, que te tienen que gustar los perros mucho, mucho, mucho.
Sabéis dónde está la entrada, ¿no? A ver.
Ya estamos,
¿no?
Ya estamos.
Next.
¿Sabéis por dónde se entra al hotel perro, no?
O a lo mejor por donde se sale también, ¿no?
Por donde se sale también, claro. Bueno, justo por donde se entra y por donde se sale. Por la boca.
Ya. Por la boca muere
el pez.
Oye, ¿vas a hablar de este de Perú?
Me temo que sí.
Qué bonito.
Eso y digo me temo porque oye, para los que tengan vértigo, por favor, que
oye, yo quiero
no sé,
dormir
a decir
aquí.
Que no nos escuchen, no. Oye, que nos escuchen, quiero, pero que no miren
la
que
foto.
No miren. Que no miren la foto.
Quiero dormir aquí, ¿eh?
Qué pasada, ¿eh? O sea, el Sky Lodge Adventure Suites en Perú. Uh-huh. Bueno, es que son en una montaña vertical, en la pared de una montaña vertical.
¿De roca?
De roca han puesto unas cápsulas tal cual. O sea, unas cápsulas de policarbonato. Bueno, pues como, a ver, entenderme, como unos supositorios gigantes.
Transparentes.
Sí, transparentes. Uh-huh. Suspendidas totalmente en la montaña. Uf, totalmente en la montaña.
Qué vértigo.
Y ahí está tu habitación, señores. O sea, es
imaginaros una pared vertical.
Sí.
Pero esto
sí
debe medir 300 metros o 400 metros.
Sí. Mira qué pequeñito se ve y el río que pasa por debajo.
En medio de la pared han puesto unas cápsulas ahí pegadas a la pared.
Sí. Colgadas.
Y cada una es una habitación.
Y
además transparente.
Y además, eso, ¿sabes? Ya para rizar el rizo, ¿no?
Increíble, qué chulo.
Entonces, fijaros, o sea, bueno, ellos en su publicidad y tal dicen, te sientes como un pájaro. Y yo, bueno, como un pájaro
Nunca te sentirás.
Te sientes ligero.
Nunca te sentirás tan libre.
Qué mieditis, ¿eh? Sí, pero por otro lado tiene que. Bueno, no sé, o sea.
El Sky Lodge
Adventure. Desde luego es una aventura, vamos, impresionante.
En Perú, ¿no?
En Perú, bueno, qué pasada. Buscarlo,
mirarlo en nuestras redes sociales. También a partir de mañana, ojo, que subimos a paralelo20.com el programa de ayer sábado y el de hoy, con fotos de todo esto.
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, con que lo busquéis ahí en internet, pongáis ahí Sky Lodge, el Lodge del cielo.
Sí, increíble.
En Perú veréis lo que vais a ver.
Impresionante.
Uno más.
Bueno, pues esto es para los amantes del motor, porque en Alemania hay un hotel que se llama V8, en Stuttgart, concretamente, y ahí encontrarás habitaciones tematizadas con todo lo que gira en torno a los automóviles. Es más, dormirás, tu cama será un coche antiguo.
Es un Volkswagen.
¿No?
Es un Volkswagen, la foto que
tenemos.
Es un escarabajo. Y esa será tu cama.
Esto para los chavales, ¿eh?
Ah, esto mola.
Esto a los niños les tiene que molar muchísimo.
Oye, salta a Dinamarca.
Bueno, ya sabía yo que esto te iba a gustar.
Y cerramos con Japón.
Venga. Ya sabía yo que esto te iba a gustar. Pues resulta que en Dinamarca está el hotel Can Sleep. Can de lata, en inglés. Y efectivamente, pues es, yo creo que es de los más curiosos, los más extraños.
¿Son latas de cerveza?
Es que son latas de cerveza, por eso digo, de los más extraños. Dices, está situado en el lago Skanderborg, en Dinamarca, y todas sus habitaciones son individuales, porque cada habitación es una lata de cerveza.
Es una lata de cerveza.
Con forma, pero de verdad, con forma de lata de cerveza.
Qué chulo.
Y bueno, diréis, bueno, pues igual a simple vista dices, hombre, pues no parecen muy lujosas y tal. Ojo, de eso nada, ¿eh? Son pedazo de latas. Dos pisos que tiene la lata por dentro, la habitación.
Un duplex.
Tienes.
Está puesta de pie la lata, pero si imaginamos que está tumbada, está puesta de pie.
Está de pie, por eso lo del duplex. Entonces tú entras, tienes el salón, arriba la parte para dormir, y además en el salón te aseguran que nunca te va a faltar la cerveza.
Una cerveza, claro.
O sea, la cerveza va incluido. Pero qué fuerte, ¿eh? Es como un jardín.
La cerveza eres tú, porque estás dentro de la lata.
Sí. Es un jardín, ¿verdad? ahí bueno, con las latas.
Venga, y el último.
El último. Japón. Pues este en Japón, en Mizukami Hotel.
Mizukami.
Es un submarino, realmente.
Es una
flotante.
Cápsula.
Es una cápsula.
Como una pelota. También, ¿no?
Pero es una pelota suspendida, son cápsulas de unos 36 metros y están flotando en el mar.
Ay, qué bonita.
A mí este me encanta porque, de verdad, si algo me gusta de navegar es cuando estás en alta mar y miras 360 grados y no ves nada más que agua.
Fijaros.
Y aquí es que tienes la cama arriba,
es
la cápsula.
Es como una pelota que está sobre el agua. Y la parte de arriba de la pelota
es la cama.
Es todo con el techo de cristal.
Es como una burbujita.
Y ahí está la cama. Y abajo es un duples también.
Sí, abajo está el salón con la tele
y todo esto. Y con unas ventanas que estás en medio del lago.
Mizukami Hotel en Japón.
Qué bueno.
Imagínate el atardecer ahí, tirado en la cama, viendo el atardecer 360 grados.
Qué pasada.
Qué chulo.
Bueno, eso sí, no te escapas, porque tienes que cruzar a nado. Voy a salir a dar una vuelta. Tienes que cruzar todo el lago a nado. Bueno, amigos, hasta aquí el programa del domingo. Teníamos más cortes así de cosas curiosas, pero no cabe todo en tan solo una hora. Lo dicho, feliz retorno. La semana que viene ya estaremos todos de vuelta y tendremos nuestro Paralelo 20 habitual y con todo el equipo, con Pilar y con Adriana. A las dos les pido también que ojito con la vuelta, ojito con las carreteras, que las quiero aquí mañana, que tenemos mucho por delante y mucho que hacer. Seguro que como todos vosotros, amigos, mucho por vivir, mucho por contar, mucho por viajar. Chao, chao.